¿Tú crees oportuno, y si lo crees, pues por qué lo crees, problematizar la práctica de la psicología forense a la luz, fíjate, no solo del sistema penal acusatorio que tenemos vigente en nuestro país, sino también a la luz del desarrollo que hay sobre, pues, el derecho internacional y obviamente su relación con temas de justicia y derechos humanos? O sea, ¿tú crees oportuno problematizar la práctica de la psicología forense?
Yo veo que la problematización tiene que venir de estas dos fuentes más una tercera. Primero, como dices, lo que se está haciendo, como en términos técnicos, científicos, ¿no? Como de, oye, ¿estaría bien aplicar pruebas proyectivas? Pues no, está fácil decir no, pero luego, ¿qué hacemos, no? Luego, la segunda tiene que ver con la práctica de litigio local que se está haciendo. O sea, en nuestros países, en nuestras regiones, es evidente que los ministerios públicos, por ejemplo, no están utilizando estándares internacionales o de debida diligencia. Entonces, ¿cuál es el estándar de cómo se investiga? Hay documentos que cualquiera puede bajar de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la misma Poder Judicial de sus países. Búsquenlos como debida diligencia. Y ahí viene qué es lo que el Ministerio Público tiene que hacer cuando se enfrente a un crimen. Es que hemos crecido pensando que los policías pueden hacer lo que ellos quieren como ellos pueden. Y lo que existe, este concepto de debida diligencia, implica que si no se sigue esta debida, pues entonces están violentando derechos humanos. Por ahí fue donde yo entré al tema de derechos humanos. Yo dije, a ver, no es posible que estas personas estén utilizando, por ejemplo, muñecos anatómicos, ¿no? O que estén utilizando pruebas proyectivas, o que simplemente no estén investigando los antecedentes de las personas antes de poder hacer interpretaciones. Y entonces yo dije, bueno, ¿eso de dónde viene? Yo sé que viene de la ciencia, ¿no? Para mí es claro, y para ti es claro, y para quienes me escuchan es claro, que pues para hacer cualquier interpretación hay que hacer observación, y esto implica antecedentes. Hay que tener el expediente, hay que conocer el caso, hay que conocer la evidencia. Si no, la evaluación psicológica que estamos haciendo, pues no es científica. Y un tercero que yo diría, y que a lo mejor eso, pues nunca realmente me he metido como a, sí me he metido a problematizar, pero eso lo hice mucho al principio de mi carrera, es cómo la academia ha abordado este problema. La academia, en mi opinión, ha sido cómplice de esta falta de problematización. La academia, me estoy refiriendo a maestros, maestras universitarias que de repente dicen, bueno, con toda la buena intención, dicen, nos queremos meter al tema de la violencia. Estoy hablando de gente que tiene su plaza, gente que publica, gente que es SNI, pues, ¿no? Y dice, ah, está buena la psicología forense, está buena la violencia, vamos a meternos a ese tema. Pero desde lo que no se dan cuenta es que no problematizan su propio rol como, digamos, voy a llamarlo así, como representantes de la ciencia y que el Estado necesita esa representación. Entonces, la complicidad entre las universidades y el Estado para poder decir, ven, que vengan los sabios para que nos digan cómo hacer las cosas y luego estos sabios, sin conocer el contexto, sin conocer el contexto, o sea, no estoy diciendo que sean tontos, no estoy diciendo que no conocen el contexto. O sea, conocer el contexto de procuración de justicia es otro tema, pues, ¿no? Y luego empiezan a salir con soluciones técnicas. Entonces, por ejemplo, si el Ministerio Público quiere saber sobre daño, pues entonces dicen, ah, ¿cómo no? Pero nunca se cuestionan si está bien el daño como un objetivo en la psicología forense. Y entonces, por eso siento que las publicaciones antes del 2000 tienen muy buenas soluciones técnicas. O sea, estoy hablando de literatura, pues, de academia, pero muy poca reflexión con respecto crítica a las instituciones. Y esto te platico la anécdota en primicia. Nos invitaron a escribir un libro de psicología policial en Brasil. Y estaba el doctor, lo invitaron al doctor Brent y él me pidió ayuda porque yo estuve metido en el tema de psicología policial. Y le ayudé y escribimos, o sea, él escribió y yo le ayudé en algunas cosas, un capítulo que hablaba de la psicología policial en este sentido, como la crítica que hacíamos a la psicología, que había acudido a la policía y entonces la policía le pedía algo y la psicología le decía así con mucho gusto, ¿no? Queremos entrenamiento para que la gente aguante balazos. Ah, pues miren, esto. Queremos que la gente esté menos estresada porque, pues, ah, bueno, esta terapia, ¿no? Y entonces lo que nosotros decíamos era muy crítico, pues, a la relación entre. Total, lo mandamos al editor, que es un colega brasileño, que seguramente no me está escuchando porque seguramente, no sé si habla español, pero él sabe quién es. Y nos regresa una carta, le regresa a Bren diciéndole que era muy crítico para el sistema, que lo que queríamos, que no era científico. Fíjense, empezó a atacar que no era científico, ¿no? Y entonces nosotros, pues imagínate, ¿no? Digo, ¿cómo? O sea, porque básicamente era, no quiero un libro donde se critique a la policía porque este libro yo quiero vendérselo a la policía. ¿Me explico? Entonces sí hay una, yo pienso, una complicidad entre la academia. No digo todos y todas, lo que estoy diciendo es, la dinámica misma de institucional, de darse la mano, de los científicos, una necesidad de reconocimiento que tenemos del Estado, nos ha hecho que muy fácil nos den así una palmadita en la cabeza y nos den un premio porque, y estemos diciendo, sí, con mucho gusto me vengo a tomar la foto y les vengo a traer un inventario que hicimos con 2 millones de pesos y un inventario para una investigación criminal. Pues, por favor.
Claro. Y, por ejemplo, hablando sobre eso, ¿tú qué problemáticas ubicas específicamente? Por ejemplo, tú en algunas ocasiones has hablado sobre, por ejemplo, únicamente utilizar, que ya lo venías mencionando, la perspectiva clínica para entender el fenómeno, sí. El abuso de psicometría. Sí. Y un término que utilizas que me parece como bastante... bastante interesante, la departamentalización.
Sí. Sí, entonces, sí.
Háblanos un poquito sobre esas tres.
Sí, mira, básicamente nosotros lo que hacemos es que es muy difícil, o sea, obviamente los problemas tienen una naturaleza estructural. Uh-huh. Yo, la verdad, me he metido mucho, digo, estamos platicando aquí entre ñoños y pues uh-huh. me da oportunidad de hablar de esto, pero me metí mucho en el tema, por ejemplo, del análisis del discurso. O sea, no me metí así como los investigadores académicos. Yo una tesis la quise plantear con el giro lingüístico. Entonces me metí mucho como a esta psicología social crítica que lo que ve en las prácticas es el reflejo de una dinámica, ¿me explico? O sea, la práctica que al final tiene una psicóloga que no ha sido entrenada pareciera que es el resultado de una torpeza y de una falta de recursos. Pero en realidad esta torpeza y falta de recursos son parte de la lógica del sistema para que al final la psicóloga, o sea, si hay muy poca capacidad técnica, ¿por qué todos los psicólogos hacen lo mismo si se supone que no están capacitados? Esa era mi pregunta inicial, pues, o sea, no, los de Veracruz no andan aplicando un test que nada más ellos encontraron, ¿no? Sino todo el mundo anda aplicando más o menos lo mismo, anda cometiendo los mismos errores, pues es lo que quiero decir. Entonces la idea es que detrás de eso existen ideas y concepciones de cuál es nuestro trabajo. Y un poco a eso me metí. Entonces, por ejemplo, en concreto, el trabajo de nosotros como psicólogos y psicólogas forenses es visto como de un auxiliar técnico del sistema. Que nuestro trabajo, y esto te lo platico en prácticas específicas, una juez de un municipio en Guanajuato pidiéndole a los psicólogos no que hagan una evaluación, sino que apliquen ciertos test que ella elegía, por ejemplo. O sea, como un sistema... permite que pase eso. En Guatemala, un sistema de justicia en donde en algunas cortes permiten que se contrainterrogue al perito el asesor técnico que lleva el abogado en lugar del abogado en sí, lo cual evidentemente en el sistema acusatorio, o sea, me estoy refiriendo a la persona que está al lado, que le está como dando consejos. Uh-huh. En Guatemala, en algunos juicios les han dejado que se levante un psicólogo a pelearse con otro psicólogo, pero a pelearse como en las juntas de peritos de antes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que nos tienen, y esto obviamente es de Foucault, somos como una especie de auxiliares, pues. Entonces, nos llevan para llevar ciencia al lugar. ¿Me explico? Para que nos sentemos y digan, ¿cómo no, señor juez? Aquí traigo ciencia. Pero el juez, tú, o sea, los operadores, en realidad ellos creen que nosotros estamos de más. O sea, no es que realmente necesiten la ciencia. A veces, por la curiosidad de saber qué pasó, pero no porque realmente el discurso científico sea favorable. Entonces, un poco lo que decía es las prácticas, por ejemplo, de aplicar pruebas psicométricas es una forma del sistema de presionarte, decirte tu opinión es lo importante, tu opinión es la de los test cuando les conviene. La otra es la clínica, la que mencionabas. O sea, ¿por qué usamos la lógica clínica para atender algo que claramente, o sea, clínica implica un contexto y no estamos en el contexto clínico, estamos en el contexto jurídico? Y eso, y ¿por qué cuando uno lo invitan a trabajar no piensa eso? ¿Por qué no dices, vato? O sea, es como si me invitaran a trabajar en un equipo de fútbol, ¿no? Y entonces yo dijera, voy a traer clínica al equipo de fútbol. No, pues existe la psicología del deporte, ¿no? Uh-huh. O sea, existen otras cosas, existe la psicología del trabajo, existen otras cosas. Pero por alguna razón, en forense, nosotros asumimos que la clínica es nuestra chamba. ¿Por qué? Porque el sistema lo que le conviene es que tú des dictaminaciones clínicas para que la reparación de daño sea en ese sentido. No cambias nada, le das terapia a la persona en lugar de tener lo que le llaman las colegas justicia transformadora o sentencias transformadoras. Entonces, yo lo que te podría hacer es, de cada mala práctica, yo un poco en mi trabajo es rastrear cuál es la lógica que está detrás de esa práctica para poder desmontarla primero, problematizarla y luego proponer nuevas prácticas. Porque si nada más pensamos en mejores prácticas, nos va a suceder lo que le pasó a la psicología forense en los años 2000. Mejoramos las prácticas, pero no la lógica de su uso. Y eso es un poco, yo creo, el gran avance que estamos esperando tener en esta en siguiente década es tener investigadores e investigadoras forenses en lugar de peritos.